Si tienen sus Biblias, por favor, busquen el capítulo 4 de Jonás. Jonás, capítulo 4. La parábola del hijo pródigo es una de las más impactantes de la Escritura. Ustedes saben la historia. Hay un padre que tiene dos hijos y el hijo menor es el pródigo. Pide su herencia y luego va al mundo y lo gasta con mujeres, con bebidas, con fiesta, con pachangas y termina tocando fondo, no tiene nada, ¿sí? Termina comiendo con los cerdos. Y luego, por la gracia de Dios, se vuelve en sí y decide regresar con su padre, pide perdón. Y de manera sorprendente, el padre le perdona, le bendice, le colma de bendiciones, mata el becerro gordo y celebra a su hijo. Y esa es la parte de la parábola que solemos enfatizar, ¿sí? El capítulo 3 de Jonás. Cuando Dios salva a los ninivitas y extiende una misericordia amplia a esos salvajes que no merecían su gracia. Pero como Jonás 3 no es el clímax del libro de Jonás, sino el capítulo 4, en la parábola del hijo pródigo, tampoco el pródigo, el menor, es el punto de la parábola, sino del hijo mayor, que cuando regresa a casa y ve a su padre celebrando a su hermano menor, el texto dice que se enojó, estaba enfurecido con su padre por bendecir a su hermano menor. ¿Y por qué? La razón es porque si un ninivita salvaje entra en el reino, significa que yo no soy mejor que ellos. Si un gentil entra en el reino, significa que yo como judío no merezco más. Y esa es una idea intolerable para el religioso. Entonces, vamos a ver aquí en Jonás 4 cómo Jonás es realmente el hijo mayor de la parábola. Es un fariseo prototipo, ¿no? Y los ninivitas, el hijo menor, ¿no? Y realmente Jonás falla en todo en cuanto los judíos debían hacer. Recuerdan que Dios escogió a Israel para que ellos pudieran ser una nación de sacerdotes y para que Dios pudiera llevar su salvación a todas las naciones del mundo. Pero ellos no quieren esto, no quieren compartir. Recuerden el Salmo 66. Dice, Dios nos bendiga para que sea conocida en la tierra tu salvación. Eso debía ser su deseo, pero Jonás no lo quiso. Así que, ya que Israel no quiso lo que Dios quiso, pues Dios los cortó del árbol, como Romanos 11 describe. Y ahora nos toca a nosotros ser esa nación de sacerdotes y llevar el mensaje del Evangelio a los confines de la tierra. Y debemos hacerlo con temor, dice Pablo en Romanos 11, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Tú también serás cortado. Así que nuestra misión debe ser llevar el mensaje del Evangelio a todos los que son pecadores como nosotros. Jonás 4 es un hermoso capítulo. Vamos a dividirlo en dos maneras de amar a Dios. Dos maneras de amar a Dios. Primero es amar lo que Dios es. Y segundo, amar lo que Dios hace. Amar lo que Dios es y amar lo que Dios hace. Vamos a orar y luego entrar en el libro. Padre, tanto tú sabes cuánto te necesitamos. Somos pecadores, somos mendigos. Oramos que tu Espíritu Santo nos revele nuestro pecado para poder confesarlo, para arrepentirnos, para llegar a Cristo en salvación. Y te rogamos en esta mañana que tú nos corrijas con este texto, que penetre nuestros corazones y que nos transformes, Señor. Queremos ser como tú, tener corazones misericordiosos, deseosos de salvar y ministrar y bendecir. Así que necesitamos que tú nos ayudes. Oramos que nos demuestres un poco más, Señor, de tu gloria y tu gracia brillando en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre oramos. Amén. Recuerden que en el capítulo 1 de Jonás, Dios le dijo a Jonás, levántate, ve a Nínive, proclama contra ella. Así que Jonás se levantó y huyó a Tarsis en dirección contraria, pero Dios le persiguió con toda su naturaleza, de que el viento le persigue, el barco le persigue, el mar le persigue, y finalmente los marineros le echan en el mar y hunde hasta el fondo del mar. Está a punto de morir, y luego Dios preparó un pez para salvarle, lo come. Entonces, capítulo 2, Jonás ora a Dios, agradecido por su salvación. No pide perdón, no declara arrepentimiento, pero sí dice que externamente va a cumplir su voto, va a obedecer, va a predicar a los ninivitas. Así que capítulo 3, va a Nínive, proclama ese mensaje, 40 días y serán destruidos. Tal vez no el mejor sermón predicado, pero Dios de manera milagrosa salva a los ninivitas. Una salvación increíble, tal vez el mejor avivamiento de la historia del mundo. Una ciudad entera llega a la salvación y Jonás, quien debía estar muy feliz por lo que Dios había hecho, dice Jonás 4:1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se enojó. Ahora, recuerden que he estado enfatizando el uso de la palabra maldad en el libro de Jonás. Y vamos a verlo un par de veces más en este capítulo. Ocurre casi 10 veces en el libro. Y hay unos juegos de palabras que vemos en este capítulo. Pero el primero lo encontramos aquí en este primer versículo. Tienen que recordar de que al final del capítulo 3, recuerdan, de que el rey de Nínive exhorta a la ciudad a apartarse de su mal camino, ¿sí? Y luego el último versículo de Jonás, capítulo 3:10, dice que Dios, Jehová, se arrepintió del mal que iba a hacer a Nínive, el juicio que iba a caer, a hacer caer sobre Nínive. Y ahora en el 4:1, literalmente el texto hebreo dice: y esto fue una maldad a Jonás, una maldad grande, y se enojó. Es decir, Dios no hizo caer un mal sobre Nínive, no los juzgó, y Jonás lo consideró una peor maldad, una maldad en extremo. Uno dijo, lo que agradó a Dios desagradó a Jonás. Jonás consideraba la amplia misericordia de Dios como una maldad, un pecado, lo odiaba. Jonás ve a Dios bendecir a sus enemigos y no lo tolera, no lo aguanta. Obviamente, Jonás se gozaba cuando él experimentó la salvación en el capítulo 2. También experimentó gozo seguramente cuando proclamó mensajes de misericordia en otros tiempos. Tenemos un ejemplo en 2 de Reyes capítulo 14, que es interesante porque en 2 de Reyes 14 el rey de Israel es Jeroboam el segundo. Es un rey malvado que merecía morir, la nación apóstata que debían morir, debían ser juzgados. Pero en 2 de Reyes 14:25 dice que Dios restauró los límites de la tierra conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai. Seguramente Jonás disfrutó muchísimo dar ese mensaje a su pueblo, la misericordia de Dios para ellos. También en el capítulo 2, Jonás celebraba la salvación para él. Dice, la salvación es de Jehová. Y es ironía pura de que ahora el enojo de Jonás se provoca por la misma misericordia que inspiró su alabanza en el capítulo 2. Cuando Dios la extiende a otros, no lo aguanta. Jonás disfruta la misericordia, pero solamente para él y no para los demás. Y noten, el punto aquí es no solamente que Jonás odia lo que Dios hizo en este primer punto, es de que Jonás aborrece el mismo carácter de Dios. Noten el versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Oh Jehová, dice, que es un poco suave, es una expresión de frustración. ¡Ay, Jehová! Es lo que dijeron los marineros en el capítulo 1, antes de echar a Jonás en el mar. Jonás está diciendo, Dios, ya te dije esto, por eso me fui, porque supe que ibas a hacer esto. Que es interesante porque al parecer esta frase, no es esto lo que yo decía, revela una conversación literal que ocurrió en el capítulo 1 que él no nos dijo. Recuerden de que una narrativa no es exhaustiva. Siempre importante en la interpretación recordar esto, de que la narrativa no nos dice todo lo que pasó, ¿no? Evidentemente, en el capítulo 1, cuando Dios dijo a Jonás, levántate, ve a Nínive y proclama contra ella, pues hubo una discusión. Y Jonás preguntó acerca de por qué Dios quiso que fuera a Nínive. Porque Jonás revela aquí que sospechó que Dios iba a salvarlos y por eso huyó. Y menciono esto porque es importante reconocer de que la narrativa, el autor lo ha seleccionado cierto orden para cumplir sus propósitos, pero no podemos entonces argumentar desde el silencio y decir, bueno, este que no dice esto, entonces no pasó. No, el hecho de que no lo dice no significa que no pasó, solo de que el autor no quiere enfatizarlo. ¿Por qué el autor lo hace así? Porque quiso dejarnos en suspenso todo este tiempo y no revelarnos el corazón de Jonás. De que Jonás pensaba que Dios estaba aplicando su misericordia de manera demasiado indiscriminada a todos, ¿no? Y el punto es de que si más gente lo recibía, si demasiada gente que no lo merecía lo recibía, pues sería más difícil pensar de que él lo merecía en verdad, ¿no? Dice, supe que eras así, ¿no? Clemente y piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Es una paráfrasis del nombre de Dios en Éxodo 34. Recuerden que Dios pone a Moisés en la peña y pasa delante de él. Moisés ve sus espaldas y Dios proclama su nombre, Jehová, Jehová, Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia de millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces Jonás dice, yo supe que ibas a perdonar a esa gente. No, ellos no lo merecen. Y la implicación ahí es de que él sí lo merece. Clemente significa llena de gracia, lleno de gracia. Que Dios es galardonador, de que él regala su favor. Piadoso significa misericordioso, ¿no? Compasivo, que bendice a los mendigos, a los necesitados. Tardo para la ira, no es un Dios de mecha corta que disfruta destruir, ¿no? Es paciente. El punto es de que es difícil merecer la ira de Dios. Dios es justo, sí, pero es difícil que se ponga airado. Uno tiene que rebelarse fuerte en contra de Dios para que Él esté así. Es de grande misericordia, de gran jesed, un amor leal. Es leal a los suyos, es fiel en amarlos. Dice que te arrepientes del mal, ¿no? Fácilmente. Fácilmente, o sea, si alguien merece juicio, es fácilmente hacerle cambiar su plan. Porque Dios está dispuesto, ¿no?, a dar gracia, a dar misericordia, ¿no? No quiere la muerte del impío. Quiere salvar, es un Dios salvador. Y Jonás dice, no aguanto esto. Que muestres esa misericordia también a los ninivitas. ¿Tú vas a mostrar gesed a los ninivitas? Solamente nosotros lo merecemos. Versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Wow. Literalmente dice, oh Jehová, toma mi alma. Toma mi alma ya. ¿No? En su mente, los ninivitas merecían quemarse, merecían castigo, y ahora Dios los va a perdonar. Jonás no lo aguanta. Piensa que Dios solamente debe dar su gesed a los israelitas. Entonces dice, es mejor para mí, mejor morir, ¿no? Es mejor morir que convivir con estos ninivitas en tu reino. Mejor morir que convivir contigo en ese reino. Es tan ilógico porque si Dios le quita la vida, estaría aún más cerca de ese Dios y los ninivitas que él había salvado. Y es parte de la razón que yo entiendo aquí que Jonás realmente no quiere perder su vida, no quiere suicidarse. Es una manipulación, es un berrinche, ¿no? Esto es un niño de 3 años tratando de dar un ultimátum a sus padres. Haz esto o yo voy a hacer un berrinche, yo voy a causar problema. Jonás está diciendo, Yahweh, o los destruyes a ellos o me destruyes a mí. Son tus únicas 2 opciones. Como si Jonás tuviera la autoridad de decirle a Dios, soberano, lo que tenía que hacer. Pero Jonás simplemente no aguanta la idea de servir a un Dios que salve a los ninivitas. Quiere destrucción para sus enemigos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que Dios le va a decir a Jonás? Porque al final de cuentas, Dios es todo lo que Jonás le acusa. Es un Dios compasivo y misericordioso. Y entonces demuestra ese mismo carácter a Jonás. Jonás, que es un profeta rebelde que merecía morir. Es insolente. Recuerden en 1 Reyes 13, 24, Dios mató a un profeta por desobedecerle. Jonás merece morir. Pero Dios es tan paciente, tan bondadoso. Le pregunta, versículo 4, Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Es hermoso el carácter de nuestro Señor, la forma que trabaja en nosotros, con paciencia. Es el patrón que vemos a lo largo de toda la Escritura, tan amoroso. Le hace una pregunta, le hace reflexionar sobre su actitud para guiarle al arrepentimiento. Dice, ¿está bien que estés tan enojado? El mismo verbo del primer versículo, que Jonás se enojó. Interesante, es el mismo verbo que encontramos en Génesis 4, cuando Caín trajo una ofrenda a Jehová y Jehová no le miró con agrado y Caín, dice Reina Valera, se ensañó, se enojó. Es el mismo verbo que vemos aquí. Y luego Dios hace lo mismo con Caín, que razona con él. ¿Está bien que estás así de enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Exactamente como hace con Jonás. Aquí es tan paciente, tan clemente. Pero otra conexión importante. Recuerden que la semana pasada vimos muchas conexiones entre Jonás y Moisés. Contrastes realmente entre Jonás y Moisés. Y creo que hay uno aquí muy, muy importante. Recuerden que la vez pasada estuvimos allí al final de Éxodo con este asunto del becerro de oro cuando Israel cometió idolatría. Y Moisés subió al monte e intercedió por ellos 40 días ayunando, intercediendo por ellos. Y algo muy, muy interesante es de que allí en Éxodo 34, Dios le dice a Moisés, mira, déjamelos a mí, yo voy a destruir Israel y voy a hacer una nueva nación contigo, Moisés. ¿Y cómo es de que Moisés responde? Moisés responde, perdónalos o quítame la vida. Yo no aguanto vivir si no perdonas a los israelitas. Y Jonás declara exactamente lo opuesto. Jonás dice, no puedo vivir si no destruyes a Nínive. Jonás se porta como un tipo del anticristo, ¿sí? Mientras que Moisés funciona como un tipo de Cristo. Un tipo imperfecto, un tipo humano, pero un tipo verdadero que hace lo que hizo Cristo. Y cuando sus enemigos, cuando nosotros merecíamos la ira de Dios y toda la furia del omnipotente poder de Dios iba a caer sobre nosotros con fuego y con azufre para quemarnos en el infierno por siempre, nuestro mediador le dijo a su padre, quítame la vida, pero perdones a mi esposa. Y lo hizo. Dio su vida por nosotros. Digo, quítame la vida, pero no destruyas a mis hermanos. Y entonces Cristo vino a este mundo. Nació de una virgen. Vivió la vida perfecta de obediencia que nosotros no logramos vivir. Para llegar a ser un sacerdote compasivo que nos comprende. Para poder regalarnos su obediencia. Y luego fue a la cruz, murió en nuestro lugar, fue sepultado y al tercer día resucitó. Hoy en día intercede por nosotros y regresa pronto. El carácter de nuestro Señor es hermoso. La compasión, la misericordia de nuestro Señor es infinita. Y siempre la vemos resplandeciendo mejor en la faz de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Si vamos a amar a Dios, debemos amarle no solamente por lo que hace, que veremos ahorita, pero amarle por quien es, por sus atributos, porque es un Dios pasivo, clemente, misericordioso, que se deleita en dar gracia a los que no lo merecen. Nuestro Dios no es demasiado misericordioso. Su infinita misericordia es apenas la cantidad que necesitábamos, porque somos tan necesitados. Ahora pasemos al segundo punto, que debemos amarlo por lo que hace, amar lo que Dios hace. Ahora, debo explicar algo aquí que tiene que ver con la cronología del capítulo. No es lo más importante, pero creo que es bueno que lo vean. Yo creo que en términos cronológicos, los versículos del 5 al 11 ocurren antes de los versículos 1 al 4, que están en orden inverso. Los versículos 1 al 4 que ya vimos tienen que ocurrir, para que tengan sentido, tienen que ocurrir después de los 40 días, cuando Dios decide ya no destruir a Nínive. Y Jonás dice, ¡ay, por eso! Yo supe que ibas a salvarlos. No tiene sentido si esto ocurre antes de los 40 días, porque todavía habría oportunidad para destruirlos en el día 40. Entonces, versículos 1 al 4 ocurre después de los 40 días y luego el autor toma un paso atrás y nos regresa a una conversación que ocurrió durante los 40 días, cuando Jonás estaba esperando la destrucción de Nínive. Esta técnica literaria es muy común en el Antiguo Testamento, se llama recapitulación. Los que han venido los miércoles saben, lo hemos visto en Génesis varias veces. Ustedes que conocen a Génesis lo saben. Recuerden que en Génesis 1 vemos la creación de los 7 días de la creación. Y luego Génesis 2 nos narra la creación del sexto día. O sea, regresa un día y nos da más detalle. Génesis 10, el autor Moisés nos da toda la genealogía de las familias del mundo y sus idiomas, y luego regresa en el capítulo 11 para explicarnos por qué hablan en diferentes idiomas la Torre de Babel. Entonces, primero, el autor nos muestra en los primeros 4 versículos el enojo de Jonás porque Dios no destruyó a Nínive, y ahora nos regresa a ver este relato, esta conversación que Jonás tuvo con el Señor. ¿Por qué lo hace así? Bueno, invertir el orden le permite al autor presentar la información en el orden que quiere. Porque el autor no quiere terminar su libro enfatizando el enojo de Jonás. Quiere terminar su libro enfatizando la misericordia de Dios. Y en particular, quiere dejarnos con esta pregunta. ¿Tú que buscas la salvación de tus enemigos? ¿Tú que quieres la destrucción de tus enemigos? Y no buscas la salvación de tus enemigos. ¿Yahweh es un Dios demasiado misericordioso para ti? ¿Es realmente lo que crees? ¿Que Yahweh es un Dios demasiado, en término negativo, que es demasiado misericordioso? ¿Qué malo el que piensa esto? Entonces, versículo 5, yo sugeriría una traducción así. Y había salido Jonás de la ciudad, que regresa durante los 40 días. Había salido Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella en la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad, porque los 40 días no terminan todavía. Entonces Jonás va al oriente y hace una tiendita para ver. ¿Por qué? Porque Jonás quiere un asiento en la primera fila para ver el fuego bajando a Nínive y sus enemigos. Tremendo, Jonás. Entonces fue al oriente, que no sabemos el por qué, está en dirección contraria, o sea, Israel está al oeste, pero muchas veces en el Antiguo Testamento ir al oriente es alejarse de Dios, ¿no? Alejarse de Jerusalén, Adán y Eva, Torre de Babel, muchos ejemplos. Entonces Jonás está ahí esperando los 40 días y versículo 6, preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Evidentemente, la enramada que Jonás hizo no era tan buena. Todavía hubo mucho sol, así que Dios le ayuda, prepara una calabacera. Ese verbo preparar ocurre 4 veces en el libro. Señala la absoluta soberanía de Dios sobre todo. Preparó un pez en el primer capítulo. Ahora prepara la planta. Luego va a preparar el gusano. Y finalmente va a preparar un viento recio. 2 veces prepara salvación. Dios 2 veces prepara destrucción. Porque a los que quiere muestra misericordia, y los que no, no. Otro dato interesante, la primera y última vez que usa el nombre Jehová Dios, tal vez pienso que lo pone así Yahweh Elohim, porque en el libro Yahweh ha sido un libro asociado con los judíos, Dios ha sido un nombre asociado con los gentiles, y Dios quiere mostrar que es el Dios de todos. Pero noten, más importante, que dice que Dios preparó la calabacera para librarle, para salvarle de su malestar. Y esa palabra malestar es la misma palabra maldad que ocurre casi 10 veces en el libro. Que Dios le salvó a Nínive de la maldad que iba a caer sobre ellos. Y ahora Dios le salva a Jonás de la maldad, el sol que estaba cayendo sobre su cabeza. Y es importante porque todo este párrafo es un argumento del menor hasta lo mayor. Es una lógica que vemos en toda la Escritura, muy usado por Cristo, Pablo también. Y la idea es esta. Dios le dice, si tú te alegraste mucho cuando te salvé de un calor, algo menos, algo tan insignificante, un poco de calor del sol, ¿cuánto mayor alegría debes tener cuando salvé a los ninivitas del fuego eterno, del ardor de mi ira? Debe ser un mayor gozo por un mayor misericordia. Misericordia. También hay un contraste. En el versículo 6 dice que Jonás se alegró grandemente. Y es muy curioso, la forma, la estructura del hebreo es idéntico al versículo 1, haciendo un contraste perfecto. De que cuando Jonás, ahora en el versículo 6, se beneficiaba de la misericordia de Dios, se gozó con mucho gozo, sería una traducción literal. Se gozó con mucho gozo. En el versículo 1, cuando Nínive no recibió el juicio que quería, cuando ellos recibieron su misericordia, dice que fue una maldad, una gran maldad para Jonás. Así que Dios tiene que enseñarle una lección. Versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Dios lo preparó, porque Dios es soberano. Hermanos, Dios no solamente es soberano sobre las cosas grandes de tu vida. No es solamente soberano sobre nuestra nación, en términos generales, de con quién te casas. No solamente es soberano en la salvación, si llegas o no a Cristo. Dios es tan soberano que controla a los gusanos del mundo. O sea, eso es increíble. ¿Cuántos gusanos hay en el mundo? ¿Y Dios está controlando lo que hacen los gusanos? ¿Dios controla lo que hace la planta? ¿El viento? Es maravilloso pensar en la soberanía de Dios y que Él gobierna todo para nuestro bien. Eso es increíble. Eso es hermoso. Obviamente la planta simbolizaba la gracia de Dios. Ahora el gusano simboliza el juicio de Dios, ¿sí? Que es apropiado porque Isaías 66, versículo 24, dice que en el infierno su gusano nunca morirá y su fuego nunca se apagará. Hay muchos hoy en día que quieren negar la eternidad del infierno. No jueguen con esa mentira, con esa herejía. La Biblia en el mismo versículo dice que nosotros tenemos vida eterna y que los incrédulos tienen muerte eterna. El infierno es tan eterno como el cielo. Si el infierno es eterno, el cielo tampoco. Es tremendo, es difícil concebir la justicia de Dios, pero tenemos que abrazar lo que la Escritura dice, decir amén, Dios es bueno y bienhechor, aun cuando no le entendemos. Pero dice que de un día a otro la planta se secó, las hojas ya no proveían la sombra y se pone peor. Versículo 8, que aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Jonás está experimentando ni una gotita del calor que quiere para los ninivitas. Pero sí, el sol le está quemando, ¿no? Pero ven la fuerza del argumento del menor al mayor, ¿no? Que Jonás se frustra por un poco de calor. El sol atacando su cabeza. Vemos ese mismo lenguaje cuando Dios personifica la naturaleza que vimos en capítulo 1, ¿no? De que el viento perseguía a Jonás y el barco pensaba quebrarse y el mar, las olas, y ahora aún el viento, el gusano, hasta el sol se personifica como una arma de Dios, que Dios va a herir a la cabeza de Jonás con el sol. Y Jonás se desmayaba. Obviamente no minimizamos su calor. Es del Medio Oriente, hacía mucho sol. Seguramente está mareado, tiene mucho calor. Así que dice, mejor sería morir que vivir en ese desierto. No, no es una oración en sí. En el versículo 3 vemos la oración. Esto está monologando, está hablando a sí mismo. De hecho, literalmente en hebreo dice, pidió a sí mismo morir. Es infantil, ¿no? Es un niño frustrado. Y es una actitud muy, muy mala, porque cuando pasamos por pruebas y ansiedades, lo peor que puedes hacer es mirar hacia adentro. Tienes que mirar arriba, no escuchar a tu propio corazón. Tienes que mirar a Dios. Pablo dice, por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿No? Pero Jonás está ahí, enfurecido, enojado, pensando en sí mismo. Y Dios le pregunta, versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Creo que es el punto más bajo de Jonás en el libro. Es un berrinche de un niño, ¿no? De 4 años. Pero hay otros juegos de palabras, perdón hermanos, siento responsables por mostrarles esas cosas. El verbo ahí del versículo 1, te enojas, es el mismo que ya vimos del versículo 1, que Jonás está enojado porque Dios no juzgó a los ninivitas. Pero en el versículo 9, lo que dice literalmente en hebreo, es de que Dios le pregunta, ¿está bien que te enojes por la calabacera? Eso es importante porque Jonás acaba de decirle en el versículo 1 de que lo que Dios había hecho era malo, una maldad. Y ahora Dios le pregunta a Jonás, ¿está bien lo que tú haces? Tú me estás diciendo, me estás acusando de hacer una maldad. ¿Está bien lo que tú haces? El autor quiere mostrarnos de que eso es un asunto del bien y del mal. ¿Y de quién tiene la razón? ¿Yahweh o Jonás? Es obvio. Hay otras conexiones también con profetas. Jonás está en el desierto, debajo de una planta pidiendo morir. ¿Te acuerdas de otra historia donde esto ocurre? Elías, ¿no? Elías se sentó bajo una planta, pero noten el contraste. Elías se sentó bajo una planta y pidió la muerte porque Israel no se arrepentía. Mientras que Jonás se siente bajo la planta y pide la muerte porque Nínive se arrepintió. Jonás, obviamente, hace lo opuesto a lo que debe hacer. Lo opuesto a lo que hace el profeta de Deuteronomio 18. ¿No? Entregar su vida por nosotros para darnos la palabra de Dios. ¿No? Entonces, versículo 10. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en un espacio de una noche nació, en espacio de otra noche pereció? Otra vez el argumento del menor al mayor. Jonás quiso que Dios salvara la vida de la planta, pero no quiso que Dios salvara Nínive. Pero ¿cuál es de más valor para Dios? ¿Una planta o una ciudad? Y Dios resalta esto con el uso de la palabra grande, que no vemos en español, lamentablemente. Pero en hebreo, esa frase, tú no la hiciste crecer, literalmente es, no la hiciste grande. ¿Quién hizo grande a la planta? ¿Quién hizo caer la planta? Pues Dios. ¿Y qué otra cosa es grande en la mente de Dios? Bueno, Nínive era una ciudad grande para Dios, como vimos, ¿no? En 3:2, pero también vemos en el 11, ¿no? Aquella gran ciudad, Nínive. Entonces, por un lado, tenemos a Jonás enojado por la misericordia de Dios, porque quiere una planta y Dios no la mostró misericordia, pero es una moralidad doble, ¿no? Porque con los ninivitas, algo mucho mayor, más importante, quiere su destrucción. Él disfruta la misericordia de Dios, pero no quiere compartir. Entonces, versículo 11, Dios resume y concluye. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Es el mismo verbo hebreo que ocurre dos veces en el 10 y el 11. Jonás, ¿tuviste piedad de la gran planta? Sí. ¿Pero no tendré piedad de la gran ciudad entonces? Jonás, tú te apiadaste de la gran planta, sí. ¿Pero no me apiadaré entonces de Nínive, la gran ciudad? Claro que sí. Una planta no tiene valor como una persona hecha a la imagen de Dios, como los seres vivientes. Entonces Dios razona, dice que hay 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha e izquierda. Ahora, los comentaristas están divididos ahí. Algunos piensan que es la población entera de Nínive que no saben discernir porque no tienen la ley de Moisés, son ignorantes. Otros ven que son los niños y discapacitados en un pueblo de tal vez 1,000,000 de personas. Hay otras ocasiones en la Biblia donde niños son descritos así, que no saben discernir entre su derecha y su izquierda. Sin importar cómo la interpretamos, el punto es igual. El punto es de que el ser humano vale mucho más que una planta. No tiene sentido. Luego, para el colmo, dice, ¿y los animales? ¿Qué te han hecho los animales, Jonás? ¿Qué te han hecho los perritos? Jonás no tenía mascotas como nosotros, ni mucho menos los ninivitas, que eran salvajes. Pero el punto es obvio, ¿no? De que Dios está resaltando la hipocresía de Jonás, que quiere juicio para Nínive, ¿no? Y no pudo gozarse de su salvación. Y ni siquiera le importaba que otros seres vivientes iban a morir ahí. Vea Yahweh entonces como un Dios demasiado misericordioso y no pudo amar a esas obras de Dios. No podría amar esos hechos de Dios. Obviamente no prestaba atención a la profecía de Isaías 49:6. El Padre habla a su Hijo y le dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el límite el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Hermanos, ¿cómo debemos amar y apreciar todas las obras de Dios? Todo lo que Él hace es hermoso. Todo lo que es hermoso. Y todo lo que hace es hermoso. En providencias buenas y en providencias difíciles, todo lo que Dios hace es hermoso. Pero para Jonás era tan ofensivo lo que Dios hizo. Y más que lo pienses, te das cuenta de que en realidad el enojo de Jonás habita también en tu corazón, porque todavía moras en esta carne. Y la razón es porque la misericordia amplia de Dios ataca nuestro orgullo. Todos queremos creer de que merecemos algo de la misericordia de Dios. Y la única manera de sentirme mejor, superior, es de que si hay otros que no la merecen tanto como yo. Y si gente asesina y adúltera, si gente pagana, si gente salvaje entra en el mismo reino que yo, significa que soy igual que ellos. Y es una idea intolerable para el ser humano. Pastor MacArthur siempre decía que la depravación total del hombre era la más odiada. Porque no queremos creer de que no hay uno, ni uno solo. Y que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si no comprendes qué tan ofensivo esto es para el corazón incrédulo, recuerdas lo que pasó a Jesús cuando en Lucas 4 regresa a la ciudad donde creció, a Nazaret. Y supo que ellos estaban pensando, maestro, haz los milagros aquí que hiciste en otras ciudades. Y Jesús le habla de su plan de ministrar a gentiles. Y le dice, hubo muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, pero Dios mandó sanar a la viuda de Sidón. Luego dice, hubo muchos leprosos en tiempos de Eliseo, pero Dios le mandó sanar a Naam, el sirio. Entonces, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad, le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. La misericordia de Dios a los paganos era detestable para ellos. No podrían aguantar la idea. Tenían que matarle. La amplia compasión de Dios es lo que hizo que los judíos crucificaran a Jesús. Porque el único que ellos odiaban más que los gentiles fue el judío traidor que quiso salvarlos. La gracia de Dios, hermanos, hace guerra en contra de nuestra autojusticia, de nuestro sentir de superioridad. Porque el Evangelio de Cristo proclama, Jonás, no eres mejor que los ninivitas. Me proclama, Josías, no eres mejor que tus vecinos, que son adúlteros, que son homicidas. Tú eres igual si no fuese por mi gracia. Ahora, ¿cómo sabemos si nos hemos arrepentido de este pecado o si seguimos como Jonás? Bueno, creo que el punto del libro es claro, de que un corazón que luce arrepentido, palpitando con el corazón de Dios y su amplia misericordia, que ama a Dios por quien es y por lo que hace, es el que comparte el Evangelio con sus enemigos y celebra su salvación. Celebra su salvación, se goza, porque en verdad quiere que sean salvos. Puede decir con Dios, no quiero la muerte del impío. Puede decir con Cristo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por tu corrección. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestro orgullo, de nuestra apatía. Ayúdanos a apreciar y gozarnos aún más en quién eres y lo que tú haces. Un Dios misericordioso, un Dios compasivo, santo, justo, pero que demuestras tanta paciencia con nosotros. Y gracias por la salvación que nos has regalado en Cristo. Ayúdanos a ser fieles en proclamarlo a todo el mundo para que tú recibas toda la gloria y la honra. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.